Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo.
Echamos una miradita en el día de ayer. Este es el primer santuario en la tierra, el Edén, con unas características muy similares en cuanto incluso a lo que eran las palabras que se usaron en el santuario terrenal con el que se usó en el santuario del Edén, que así le hemos llamado. Hay varios textos que, si usted tiene una guía de estudio, lo puede encontrar, leer acerca del santuario. Es realmente maravilloso.
Bueno, pero tenemos que decir además que este santuario no fue construido por voluntad de Moisés, ni tampoco bajo la inspiración, podríamos decirlo así, de Moisés, porque el santuario terrenal era una copia del celestial, y para eso se le mostró en el monte. Moisés tuvo una visión del santuario celestial y el Señor le dijo bien claro que conforme a ese modelo era que él debía hacer el terrenal.
Ahora hay que tener claro y quizá un poquito de cuidado cuando uno dice, mira, es una copia.
Correcto.
No es lo real.
Ya.
Porque alguien podría decir, bueno, y en el cielo entonces hay un santuario con madera, con fierro, con telas, con... Yo creo que lo que Dios está tratando de enseñarnos con esta copia del modelo es que Él va a designar dónde quiere vivir y que se usen los elementos que están al alcance de las personas. Porque no me imagino yo un santuario en el cielo con cuero de animales, de ovejas, de tejón.
Pero espera un poquito. Resulta que el tabernáculo del desierto se hizo de acuerdo a la necesidad de ese momento. Porque no te olvides que después, cuando ellos llegaron, cuando ya se establecieron, allí vino el primer templo. Y ya era un santuario definitivo. No andaban con él para todos lados como sucedía. Fueron 40 años los que ellos vagaron por el desierto y 40 años que anduvieron con el santuario ahí. Y cuando la nube se levantaba, ellos inmediatamente desarmaban el santuario, el tabernáculo, o la tienda, podríamos decir, y la nube los guiaba. Cuando la nube se detenía, bajo la nube, ellos armaban el santuario nuevamente, y las tribus todas ponían sus carpas alrededor
del santuario. ¿Ah?
Entonces, era algo especial, algo provisorio, podríamos decirlo, aunque duró 40 años.
Pero hay un detalle bien interesante, que esto sí que hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en Éxodo 25:9, una expresión que aparece aquí, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Esto sí que es bien básico, porque uno podría decir, no fue invento de Moisés, no fue invento de las personas. No, Dios entregó el diseño, le mostró un modelo, una copia, para que tuviera idea cómo eran los departamentos, las funciones, lo que se iba a hacer. Porque ¿de dónde Moisés iba a sacar una cosa tan bien estructurada?
Ahora fíjate tú que por si se le llegaba a olvidar a Moisés, aunque era muy difícil, pero el Señor se lo reitera ahí en el verso 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, una de las cosas que Moisés tenía que quedar bien claro era que debía ser de acuerdo al modelo. Claro. Y fíjate que en este caso, el Señor le dice claramente, le menciona los materiales que debía usar, las dimensiones de cada cosa, las formas, en fin, los colores, todo quedó establecido. Dios le dijo todo, no quedó absolutamente nada, no había ni una hebrita que Moisés le agregó o le quitó al santuario.
Ahora, era una copia efectivamente del modelo del cielo, pero Hebreos, que es un libro que habla mucho del santuario, explica en el capítulo 8, versículo 5 lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Interesante eso, que en el Nuevo Testamento vuelve a llevarnos al santuario terrenal, pero insiste sobre esta idea que es una copia de un modelo que Dios entrega y advierte que tiene que ser de acuerdo a ese modelo la estructura que se va a hacer acá, porque todo tenía un propósito, un designio, mostraba algo importante hacia adelante, hacia el sacrificio verdadero que era el de Jesús.
Y fíjate, creo que el Señor utilizó la mejor forma para enseñarnos acerca de la salvación, porque los israelitas aprendían acerca de la salvación haciendo cosas. Tú sabes claro. que uno aprende mucho más al hacer que al ver o al escuchar. Entonces el Señor buscó la mejor forma. Y ellos, cuando cometían un pecado y tenían que llevar el corderito ahí al santuario y tenían que quitarle ellos la vida, tenían que el sacerdote tomaba la sangre, la llevaba, en fin. Todo eso estaba hablando de lo que significaba el pecado, que la paga del pecado es muerte. En fin, ellos les quedaba muy claro lo que esto significaba. Ahora, por eso el pueblo debía cada día convivir con el santuario. Ellos estaban allí y sabía que estaban ante la presencia de Dios mismo.
Incluso cuando uno mira más adelante en Hebreos 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. En otras palabras, vamos a decirlo así, esta copia del modelo nos ayudaba o nos ayuda incluso hoy día de una manera gráfica, pero extraordinaria, a ver cómo es el santuario en el cielo, cómo funciona, cómo trabaja, cómo Dios está actuando como sumo sacerdote, cómo actúa como sacerdote y cómo también es la víctima de acuerdo a lo que nosotros conocemos y hemos estudiado. Es maravilloso esta relación que existe entre el santuario terrenal y el celestial. Por eso es que Dios tenía tanto cuidado y daba tanto énfasis a que no descuidaran nada en relación a la construcción de ese santuario y puntualmente lo hicieran de acuerdo al modelo y a lo que Él iba diciendo. Los invitamos para que usted vea Éxodo del 9:25 del 9 al 40, cómo se van expresando allí, cómo tenía que hacerse el arca, la longitud, cómo tenían que cubrirla de oro por dentro y por fuera. Fundirás, incluso mira estos detalles, dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás, son 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Mira las cosas específicas que está mostrando. ¿Y para qué es eso? Bueno, para que luego se trasladaran. Pero estos detalles los coloca allí.
Pero fíjate.
No le dice, por ejemplo, a Moisés, ya mira, ¿ves cómo la vas a trasladar?
Ahora, no. Fíjate, creo que en esto también debemos subrayar el hecho de que todos estos muebles eran sagrados, era algo tan especial que los israelitas no podían poner su mano encima. Ahí estaba, podríamos decir, les enseñaba también la santidad de nuestro Dios. Y por eso que todos los muebles tenían anillos. Y ellos cuando trasladaban esto tenían varas, y las varas las pasaban por los anillos y ellos tomaban las varas, pero nunca tomaron los elementos, los muebles del santuario, ellos no los tocaban.
Incluso y recordemos lo que aconteció con cuando salía.
Exactamente, lo que aconteció con Usa, que también era sacerdote, él sabía lo que tenía que hacer, pero de pronto parece que se le olvidó, no sé qué pasó, pero el caso fue que como lo llevaban en una carreta, pasó por sobre una piedra y parecía que se iba a caer el arca, y Usa estiró su mano para firmar este elemento, el arca del pacto, y cayó muerto.
Y pareciera tan
terrible la situación. Exactamente, pero el Señor les había advertido, les había dicho que nunca debían tocar el arca. Entonces, si él hubiese obedecido, pero desgraciadamente pensó que nada iba a ocurrir. Lo mismo sucede hoy día con nosotros. Nosotros a veces jugamos, entre comillas, con la santidad de nuestro Dios. Y siempre pensamos que nunca va a ocurrir nada. Va a llegar el momento en que el Señor va a decir, basta, hasta aquí nomás llegamos.
Y quizás agregando un detalle más, si tú observas con tranquilidad algunos textos, no era cualquier persona la que trasladaba
de ninguna
los
manera,
personas designadas exclusivamente para ese servicio. O sea, Dios quiso enseñar una lección gráfica de cómo es su vida, cómo trabaja, cómo actúa. Él es misericordioso, nos ama, nos perdona, pero tenemos que guardar las distancias en relación a quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque nosotros seguimos siendo sus criaturas.
Mira, esto, no sé, el tiempo que estamos viviendo, hay tantas cosas que creo que han influido en nosotros, que hoy tratamos a Dios de igual a igual. Como que se ha perdido ese sentido de santidad, de solemnidad, de respeto. Entonces, tenemos que volver a eso. No podemos, Dios no es igual a nosotros, nosotros somos sus criaturas. Dios es un Dios infinito. Si bien es cierto, yo le digo Padre nuestro, o le digo Señor, dame esto, dame lo otro, a pesar de que lo trato así, no puedo usar familiaridades con Él.
Que la,
es una falta de respeto, claro, tremenda.
En la medida que uno empieza a acercar mucho a Dios a uno, en el sentido de igualarlo, está rebajando un Dios, y ese Dios no es el mismo, quizá, que nosotros después vamos a querer llamar, porque el respeto, la reverencia deben estar siempre presentes cuando nos acercamos a Dios. Gracias, amables oyentes, por su atención. Los invitamos para mañana una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Podemos ver en Hebreos que el modelo celestial que Moisés había visto es designado como tipo o modelo. Eso lo podemos ver en Hebreos 8:5. Y el santuario terrenal como el antitipo o copia. Lo podemos ver en Hebreos 9:24. Bueno, este elemento, como lo hemos dicho y volvemos a repetirlo, fue usado para mostrarnos en forma práctica la salvación que el Señor había provisto para nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.